Ser Podcast.
Tony Martínez y el equipo de Todo por la Radio.
Hoy somos todos, estamos todos menos Topocho. Está Armand Enjaumà, el gran Armand Enjaumà, el increíble Armand Enjaumà, el superviviente Armand Enjaumà. Está Íñigo Espinosa, está Xavi Puig, Quique García, Pilar de Francisco. Está Sheila Blanco.
Sí, bueno. Ayer cumpleaños.
Sí.
Ayer.
Estábamos,
mira. Sabía que estábamos cerca.
Como mi sobrina.
Pero bueno, esto es como felicitar el año nuevo.
Sí.
No se puede. No, ya llega un punto en que no se puede. Ya no se puede. Pero felicidades de todas maneras.
Muchas gracias.
Mario Panadero, Lidia Ramón, Manu Zocco, Cristina del Casar, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Enrique Domínguez y Tony Suárez. Todos vamos a hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Van pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
¡Mec-mec!
¡Ay!
¡Mec-mec!
He intercambiado con algunos colegas también de otros países de la OTAN y no hay todavía detalles.
Yo no sé nada. Yo no sé nada.
Es verdad. La sinceridad por delante, por encima de todo. Hombre, cumpleañera.
Claro,
el día después de la cumpleañera, ¿quién va a cantar mejor las greguerías? Con más entusiasmo, con más calidez, con más.
Ya cuando no es.
¡Greguería!
Se le ve más joven.
¿Verdad?
Venga, empezamos las greguerías. Ojo a esta denuncia que hace el Díaz.
Hace 4 meses que estoy en el nuevo trabajo y ya he tenido que poner dinero para 5 cumpleaños. La estafa piramidal de la que nadie habla.
Absolutamente. Yo creo que es un buen día para recuperar esta greguería de Giscón.
Hola, ¿tienen mesa para comer? ¿Qué es usted, una termita?
Esto nos interesa. A ver, sobre las dietas para mejorar cuerpo y mente, esta greguería lacónica de Nadim.
El chocolate no resolvía mis problemas, pero la fruta tampoco.
Y es innegable que Temapico tiene razón en esto que dice.
Todos muy partidarios del humor inteligente hasta que suena el primer pedo.
¡Qué grande!
Nunca mejor dicho.
Y acabamos las greguerías con esto que ha escrito Celeson.
Me gusta el olor de los libros recién comprados. ¿Esos son churros? Ah, pues eso va a ser.
Oye, Shelia, ¿podrías dar paso también a las noticias del Mundo Today?
Venga, pues adelante el Mundo Today.
Los españoles añoran los tiempos en los que lo problemático de Renfe era su web.
Los catalanes ya han olvidado por completo lo que es el tren y cuentan leyendas sobre un caballo de hierro que recorría los campos catalanes.
Trump recuerda que a él le han disparado y que tampoco es para tanto.
El presidente anuncia que el médico le ha aconsejado cuidar la dieta y hacer deportación.
Un bebé pide refuerzos porque no se ve capaz de salvar la relación de sus padres.
Necesito como mínimo 8 hermanos. Insiste, completamente desbordado.
Netflix estrena una precuela de La Chimenea que muestra a un leñador fornido partiendo los troncos.
Con la saga de La Chimenea, la plataforma espera superar a la de Padre No Hay Más Que Uno.
El propietario de un BMW incapaz de entender cómo funciona el ayuno intermitente.
Lleva 3 horas seguidas sin parar de comer.
Las matemáticas cada vez más cerca de descubrir cómo doblar una sábana bajera.
Todavía están lejos de encontrar una explicación sobre cómo funciona o de definir un patrón que encaje bien en el colchón.
Fallece el perro de Schrödinger sin haber logrado protagonizar ninguna teoría.
Su mala relación con el gato perjudicó su carrera científica.
Cita a ciegas termina en matrimonio a ciegas.
Si el matrimonio a ciegas es llevar 30 años con una persona a la que no llegas a conocer nunca, entonces el mío lo es, dice una señora de 60 años.
El ICE aconseja a los manifestantes no ponerse en situaciones peligrosas como ir a manifestaciones o estar en Estados Unidos.
Un poco de sentido común, por favor. ¿A quién se le ocurre estar en Minneapolis? Dicen desde la Casa Blanca.
La Generalitat sustituye el servicio de Rodalías por unas zapatillas del Decathlon.
En los trayectos de más de 40 minutos, este transporte alternativo se complementará con un bastón.
Vamos a empezar la semana con una recomendación que os veo muy relajados. Estamos escuchando el Iceberg o el Iceberg, como prefiráis, un grupo reactivado después de 8 años de silencio que ha empezado de cero con esta canción, Azúcar Glass, el primero de los adelantos de un disco que verá la luz este año. Ellos definen su sonido como una mezcla de punk, rock, noise y pop, ahí es nada. Presentarán el disco el 5 de marzo en la Sala Siroco de Madrid, por si te quieres acercar a conocerles.
¿Aquí en Madrid?
Aquí en Madrid.
¿8 años de silencio, has dicho, Mario? ¿8 años han estado?
Sí, llevaban sin publicar música desde 2016 y ahora, bueno, son 9 en realidad. 9 años de silencio, me ha fallado.
Vale, no, no era por precisar, era asombro, tanto si son 8 como si son 9. Ah, y sí. Los 15 segundos de gloria, ¿a quién se los damos hoy? Lidia Ramón.
Pues hoy voy a barrer para casa y se los voy a dar a Sarah Jessica Parker, que es un icono mundial de la moda, ya lo sabéis, que ha caído rendida ante la indumentaria tradicional valenciana este fin de semana. La actriz ha comentado una de las publicaciones del indumentarista Jorge Fabuel, que vestía de valenciana la fallera mayor infantil de Convento Jerusalén, que es una de las fallas más potentes de Valencia, y decía, ¿por qué no podemos vestir así todos los días? Y Jorge Fabuel le respondía que eso es justo lo que hacemos en Valencia durante el mes de marzo.
Bueno.
¿Qué, mayor? Bueno.
Sí. Yo lo de vestirse así todos los días, la verdad que no lo veo claro.
Un poco incómodo,
¿no?
Es que...
práctico,
sí.
¿No?
Sí. Sí.
Barrer para casa te referías a la tuya, aquí en Valencia, ¿no?
Sí. Eso es. Sí.
Pensaba que era prima de Sara Jessica Parker.
Sí, ojalá. Claro, solo por tener ese armario me encantaría. Vamos.
Muy bien, entre todas las... Gracias, Lidia. Entre todas las noticias del día, tenemos esta que es muy llamativa.
Las hipotecas sobre viviendas han marcado un nuevo récord en 15 años. Son datos que ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística.
Las hipotecas, récord de hipotecas, se compran más casas que nunca. Hemos batido récord de hipotecas. Ya lo decía Antonio Machado, hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que alquila y una España que se hipoteca.
Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza.
Hay muchos españoles comprando casas porque es donde los españoles ponemos el dinero. A la que un español tiene dinero, ¡pam!, se compra una casa. Y el español que se queda fuera de este juego, se queda muy fuera.
Pues os vais a tener que apañar.
¿Sabéis que una de las ciudades españolas con la vivienda más cara es Barcelona? Y una de las razones, una de tantas, es que el transporte, en general, no ahora, en general el transporte, no acaba de funcionar y cuesta irse a 40 o 50 kilómetros de donde trabajas porque no sabes si llegarás a tiempo. Ese déficit en el transporte hace que se encarezca la vivienda en Barcelona porque hay más demanda. Estamos hablando mucho estos días de la red de Rodalías, que en realidad deberíamos llamar los Rodalíos. Y hay que valorar también cómo la red de Rodalíos contribuye a hacer de cada día una aventura. Cómo te permite escapar de la rutina y eres un superhéroe venciendo obstáculos para llegar a trabajar.
Como me levante tonto, te regalo una casa.
Además, ¿no es bonito abrir los ojos un lunes por la mañana y saber que tu vida será un espectáculo?
Después de 2 días suspendido, el servicio de Rodalíes se ha retomado a las 6 de la mañana. A las 6:30 ha quedado suspendido por una incidencia en el puesto de control que tiene Adif en la estación de Francia de Barcelona. A las 7 han dicho que esa incidencia estaba resuelta y que los trenes, por tanto, volvían a circular, aunque con retraso. Antes de las 7 y media han vuelto a decir que la incidencia regresaba y que los trenes, por tanto, se paraban otra vez.
Pues hay muchas críticas por esto, pero es añadir un poco de chispa a la rutina, que no todo sea previsible, mecánico. El ministro Óscar Puente apunta que se está invirtiendo mucho en el servicio de los rodalíos.
Uno de cada dos euros que invierte el Ministerio de Transportes en Cataluña va a rodalíes.
Bueno, podría pensarse que se está gastando todo ese dinero para conseguir este espectáculo, que tampoco tiene que ser fácil. Corres el riesgo de que un día la gente se harte de verdad. De todas maneras, si con tanto dinero los trenes están parados, a lo mejor deberían decirnos, miren, es que esto no tiene arreglo. Váyanse a vivir a otro sitio. Hagan un éxodo o algo.
O sea, tú te bebes una cerveza, por ejemplo, y me emborracho yo.
Sugiere también el ministro otra hipótesis para los fallos de hoy en el show de Rodalíos.
No se sabe. Alguien, no sé quién era el que ha hablado, habla de posible sabotaje, es una de las hipótesis de ciberataque, pero en fin, yo tampoco quiero aquí decir nada porque no quiero alimentar nada que no sabemos lo que ha sucedido. Es una de las hipótesis que se está manejando en este momento porque todo ha ido normal. Y ya digo, se han producido dos caídas en muy poco tiempo, pero bueno, veremos a ver qué es lo que ha pasado.
Bueno, tranquilizador no es. Una noticia completamente diferente.
La Comisión Europea investigará a Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, por las imágenes sexualizadas generadas a través de esta herramienta.
La Comisión Europea investigará la herramienta de inteligencia artificial llamada Grok, la de Elon Musk. Para quien no lo sepa, esta herramienta, como otras de inteligencia artificial, responde diariamente a muchísimas preguntas. Y hay personas que tienen fe ciega en Grok, como si en lugar de una inteligencia artificial fuera Dios nuestro Señor, una justicia imbatible, una inteligencia superior, irrebatible, infalible. Hay personas que cuelgan en redes sociales un vídeo de fútbol y preguntan, ¿es penalti, Grok? No, pero es así.
Seguro.
Y cuando,
sin ironía.
Y, no, claro que va a ser. No. Y cuando la respuesta es, unos interpretan que sí, otros interpretan que no, se cabrean.
¡Oh, me quema! ¡Oh, me quema! ¡Oh, oh!
Entonces escriben, Grok, eres un blando, eres un pusilánime, eres un vendido, como todos, le dicen a la inteligencia artificial. Eres un cobarde. ¡Dime si es penalti!
Gilipollas soy yo, este es tonto.
Bueno, estas herramientas lo que hacen es consultar fuentes. No son el Tribunal Supremo de Internet. Pero ahora está muy confuso todo con esto de la inteligencia artificial. Cristina del Casar.
Sí, visto en lavanguardia.com, casi la mitad de los niños ya usa la inteligencia artificial. Así lo asegura un informe creado por Custodio, un software de control parental que ha estudiado a menores de entre 4 y 18 años que usan su plataforma. Según los progenitores, el 55% de los menores usa ChatGPT para hacer los deberes, el 48% para pedirles consejo y un 17 para conversar.
Un 17% de los menores utiliza ChatGPT para conversar, dicen los progenitores. Bueno, pues los progenitores deberían dar conversación a sus hijos, ¿no? En Estados Unidos, dos palabras.
Madre mía.
Madre mía, lo que estamos viendo en Estados Unidos. Hemos visto un asesinato. Y como recibimos tanta información diariamente, resulta difícil a veces distinguir la realidad de la ficción. ¿Quién sabe si eso que estamos viendo es un telediario, una teleserie, un story de Instagram? ¿Quién sabe si es verdadero o falso? Esto que estamos escuchando corresponde a la detención de un ciudadano de Estados Unidos con la documentación en regla que estaba grabando con su móvil la actuación de la policía migratoria de Donald Trump. Y estos que vamos a escuchar son los disparos que lo mataron. Es impresionante. La policía migratoria enviada por Donald Trump para supuestamente combatir la delincuencia es la que comete el delito. Y no es un delito cualquiera, es un asesinato. Asesinan a un hombre indefenso y a continuación mienten sobre el asesinato.
La Casa Blanca dijo que el hombre tiroteado, Alex Preti, un enfermero de 37 años, tenía intención de matar a los agentes. Dijo Trump que llevaba un arma cargada. En los vídeos no se le ve llevando ningún arma, sino el móvil con el que estaba grabando lo que ocurría. Tenía el teléfono en su mano derecha y tenía libre la mano izquierda. No hubo agresión a los agentes, que es lo que llegó a decir la secretaria de Seguridad Nacional, ni se acercó tampoco a ellos con pistola, que es lo que dijo el comandante de este cuerpo policial.
Bueno, se ha sabido, todo esto se ha sabido, todas estas mentiras se han sabido, se ha sabido que son mentiras porque hay multitud de vídeos grabados con teléfonos móviles. Es lo que estaba haciendo este ciudadano, grabar. Y estas grabaciones, estos vídeos grabados con teléfono móvil, muestran cómo la policía migratoria arroja al suelo a este hombre y cuando lo tiene inmovilizado, entre varios agentes, le dispara 10 veces. El comandante de esta policía, que casualmente se llama Bovino, dice que fueron disparos defensivos.
A Border Patrol agent fired defensive shots.
Disparos defensivos. Se ve que el hombre amenazaba con morderles la pistola.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué cachondeo?
En cuanto al funcionamiento de los trenes de alta velocidad, alguno de los presentes hoy aquí podría dar testimonio de primera mano sobre el concepto alta velocidad
sí. En
el día de hoy, sobre el concepto puntualidad y sobre el concepto retrasos. A todo esto, el miércoles, programa especial de Todo por la Radio en Madrid. Yo salgo mañana para ir con margen. Ahora no sé si llegaré a Radio Madrid antes de las 5 de la tarde del jueves. En relación al accidente del AVE, el accidente que ha causado 45 muertos, hay ya una discusión política abierta. El Partido Popular reclama la dimisión del ministro y del presidente por mentir.
Amigo mío, esto que tenemos mucho huevo.
Es llamativo que el Partido Popular esté buscando, porque lo está buscando, la comparación política entre lo sucedido en La Dana, en Valencia, y el accidente de la semana pasada en Adamuz. Es llamativo porque a todo el mundo le vendrá a la cabeza el ventorro y toda la sarta de mentiras en tiempo real.
Se me ha venido informando en tiempo real.
No es fácil entender que el Partido Popular esté buscando esa pelea política, que esté buscando comparar la gestión política de los accidentes. La semana pasada no hubo pelea, ya se ha sido muy comentado. Y en el Partido Popular había quien reclamaba su dosis de peleína. Porque hay políticos que si les falta la dosis de broncaína, me falta. Están con el mono. No puedo. Esto dijo Isabel Díaz Ayuso el jueves.
Sabemos lo que está pasando y todo el mundo conocemos a este gobierno. Sabemos que esta ley del silencio pues obedece a que necesitan ganar tiempo como en el apagón para buscar culpables y despistar.
No le gustaba la ley del silencio. El viernes, un día después, Alberto Núñez Feijóo decía no a la discusión política, que no era el momento.
Tengo una forma de trabajar y, bueno, esta es la que voy a seguir.
Bueno. Iba a seguir 5 minutos. Porque ya el mismo viernes la portavoz Esther Muñoz hacía esta interesante disertación.
Si yo fuera socialista y estuviese aquí hablando de una gestión gobernada de una emergencia por el Partido Popular, por ponernos en unos pocos meses, yo estaría llamando asesino al señor Óscar Puente. Algo que no voy a hacer.
Claro, ¿no? Esto es interesante trasladarlo a la vida cotidiana. Tú entras en un bar, en una reunión cualquiera, en la junta de vecinos, y dices, vengo en son de paz. Si yo fuera usted, el del segundo primera, le llamaría hijo de la gran puta. ¡Pero no lo voy a hacer! ¡Podría! ¡Pero no lo haré! Porque soy buena gente.
¡Buena gente! ¡Con el corazón muy grande!
Bueno, es probable que esa junta de vecinos no acabe bien. Todos sabemos que en la dialéctica política hay dosis de hipocresía, pero conviene que la hipocresía no sea el ingrediente mayoritario. Casi preferiríamos que el ingrediente mayoritario fuera el que ponen cada día especialistas secundarios.
Vamos a hacer unos deportes.
Lunes deportivo en la SER.
Que te guste.
Bueno, habéis visto este fin de semana, ha habido temperaturas gélidas, ¿no? En los campos de España y también de Europa, ¿no? Que también lo vimos en los partidos de la Champions. Y una de las peores pesadillas de los jugadores en estas condiciones meteorológicas es el balonazo en la oreja. Eso es algo aterrador cuando hace frío. Bueno, pues hay una iniciativa, una feliz iniciativa médica para aliviar este pánico que ha liderado el equipo dirigido por el doctor Eutanasio Mengele. Eutanasio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Puedo saludar?
Al final, el balonazo en la oreja es malo, ¿verdad? Pero tanto como para que...
Sí. No existe mayor terror para un futbolista, claro. Ni siquiera la famosa tríada o la patada en la ingle o en el duty free. No. Con el frío, la oreja, al estar ligeramente separada del cuerpo, esto es ciencia, ¿eh?
Sí, sí.
Está más fría.
Vale.
Entonces, como cuando te quedas dormido con la mano fuera del edredón,
es
¿no?
Que se queda, sí, que se queda
pelín
frío,
más fría, claro, ¿no? Más cuando frío. Un balón impacta contra la oreja, los receptores del dolor chillan como chimpancés locos.
Ya. A mí me dieron una vez uno y uff, madre mía.
Oh, sí, duele. Me interesa mucho tu experiencia. Ajá. Pero sí, es que es cierto que duele muchísimo y queremos acabar con eso, ¿no?
Queremos acabar con eso. Vale, ¿y usted qué es lo que propone, su equipo médico?
Amputación de las orejas, para eso está la ciencia, para eso hemos avanzado tanto en lo que es la ciencia, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Amputación de orejas.
Amputación de orejas, esa es su idea, todo se resume.
Amputación indoloro, indolora.
Ya imagino, decir, con anestesia, supongo.
Con anestesia.
En plan médico, en plan legal.
No estamos en la Edad Media,
ya. Amputación.
Bueno, veo estupor en tu mirada,
sí, un poquito,
me des la razón,
sí. Sorpresa,
pero
piénsalo.
Sí. Si no hay oreja, no te puede doler un malonazo, ¿no?
En la oreja, claro. Bueno.
Y claro, y cuando acaben su carrera, pues se les vuelve a coser la oreja, es decir, la guardamos en una cajita, no se tira. Será por dinero, coño,
si es que
abre tu mente.
Dígame de nuevo dónde sacó el título de medicina, doctor Eutanasio.
Buen intento. No te lo he dicho, no te lo dije.
No lo he pillado.
Casi me pillas, pero no. No, oye, va, en serio. No, tenemos un crowdfunding abierto para quien quiera colaborar con el proyecto.
Un crowdfunding abierto para quien quiera colaborar. ¿Dónde está la sede, por cierto?
Islas Caimán. Pero es todo legal.
Que conste, Francino, que ha hecho comillas al decir legal,
¿ah,
que
sí?
Lo sepáis. Bueno, pues doctor Eutanasio Mengele, muchísimas gracias y suerte.
No quiero saludar.
No, ya sé, no lo vamos a dejar. Bueno, y seguimos con el tema de lesiones, pero esta vez lesiones en el baloncesto y esta vez en no humanos, ¿vale? Que son, sí. El otro día en el calentamiento de un partido de la NBA, un bicharraco de 2'10", pues hizo un mate en el calentamiento y partió el aro de la canasta. Tuvieron que arreglarla para poder empezar el partido. Esto, desgraciadamente, es demasiado común y hay ya una campaña para acabar con esta lacra de romper el aro de la canasta. Se llama No te cuelgues y su coordinador es Miguel In Your Face, que está aquí con nosotros. Miguel In Your Face, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola.
Muy bien, muchas gracias. No te cuelgues, ¿no? Es la campaña.
No te cuelgues, sí, es un llamado para concienciar a los baloncentistas.
Sí.
De que no se cuelguen del aro, ¿no? Claro. Que tengan un poquito de cuidado, ¿no? Cuando hacen un mate, porque la canasta, lo hemos dicho muchísimas veces, sufre. La canasta padece, tiene conciencia y consciencia. Vale. Es como tú, como yo, incluso como Páramo.
O sea,
¡está viva!
O sea que está viva. La canasta está viva.
Está culeando, ¿no?
Sí, sí.
Y pues cada mate.
Y sufre con cada mate, supongo, claro, ¿no?
Claro, cada cuelgue se puede escuchar el ¡ay! Un poquito paramos. No, y es que eso es que le duele
la canasta. Duele. Pues el otro día en ese partido que le digo, le torcieron el aro bien hasta casi romperlo. Es tremendo.
Sí, estuvo gritando de dolor todo el rato. Para que la gente no se enterara, pues pusieron la megafonía a tope.
Claro.
Aún así se le escucha.
Sí, para ocultar, intentaron ocultar los gritos de dolor de la canasta poniendo la megafonía alta. Pero tenemos el audio y es tremendo este audio de la canasta doliéndose. Para, quita, no puedo seguir escuchando esto. Se oyen perfectamente los gritos de cómo está sufriendo esa canasta, madre mía.
Sí, claro. La repararon sin anestesia. Así es, tal cual.
¿Quieres volver a escucharlo? Espera, que
no,
Tony,
es que me gustaría verlos
a ustedes.
Volver a escucharlo.
Mira, pobre.
Me gustaría verlos a ustedes.
Mira. Pobre. Es horrible. Y la repararon, claro, sin anestesia encima, ¿no?
Es una garasta mayor ya. Sí, la repararon sin anestesia encima.
Lo que pasa es que un aro, si se dobla, incluso si se rompe, se puede volver a enganchar a la canasta. Tampoco es
pero no queda igual. Nunca queda igual. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si a ti te decapitan, te pueden volver a colocar la cabeza, pero ya no te queda igual.
Pero no queda igual. No es lo mismo.
¿Sabes como el perro pachón detrás en los coches que te queda ahí con la cabeza colgando?
Nosotros nos hacemos ecos y apoyamos esta campaña. No te cuelgues, que se llama la campaña.
Se iba a llamar Stop Colgados de Aro,
¿sí?
Pero nos demandaron porque para que no usáramos el nombre.
Ya.
Hay un bilbaíno ahí.
Sí,
a la mínima.
Sí, un podcast,
a la mínima.
Sí.
Abogados.
Te mete abogados a la mínima.
Abogados.
Sí,
dice, voy a mirarlo abogado. Sí, bueno, abogado.
Pues muchísimas gracias, Miguel In Your Face, por esta campaña y muchísima suerte.
Salud.
Francino, las canastas sufren. Hemos de
sí, lo acabamos de comprobar. Bueno, paramos un poquito, ¿no? Pilar de Francisco, Sheila Blanco, calentáis un poco para salir después. Y especialistas, no os libraréis tampoco de repetir. Sí. No repetir. No os libraréis. Y repetiréis.
A ver, vamos a procesar.
Todo por la radio. Ser Podcast.
Bonito, no bonito esto.
Para darle un mantazo,
10.000 millones de pesetas.
Joder. Se tiran todos como si fueran aspiradoras.
¿Has cogido algún caramelo?
Ni uno.
Borrar el tuit.
¿Qué ha dicho?
Borrar el tuit.
Avanzamos.
Gilipollas soy yo. Este es tonto.
Bueno, vamos a ver. Aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un
poco. Si todo esto le suena a chino, están equivocados. Es japonés.
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
¿Pero estamos locos o qué? ¡A la mierda!
Todo por la radio.
Efectivamente, no mentimos, estamos en una apacible tarde de lunes en Todo por la Radio y los compromisos adquiridos por Francino se cumplen y aquí están de nuevo especialistas secundarios.
Toma, toma.
Pues cruzamos el charco, si te parece bien, Francino.
Bueno, sí, hombre.
Seguiremos hablando de fútbol, pero lo vamos a hacer con fútbol. La pasión desbordada y la histeria completamente animal de nuestro querido colaborador, el periodista Néstor Gambetta.
¡Chivirío! ¿Cómo andas? Saludos desde Buenos Aires, querido.
¿Qué tal?
Bueno, estará por ahí el gran Carlos Abrazo Rompegafas, Francino. Se me entendió, ¿no?
Sí, está aquí, está por ahí.
El ínclito Antonio Croniquitas de la actualidad Martínez.
Está ahí.
Está ahí por las gemelas.
Sí.
Las gemelas.
La gemela.
Sheila, Sanselique Blanco, Pilar Risa Contagiosa de Francisco.
Está la cumpleañera.
¡Qué grande! Supongo que está bien. Vino también el pequeño Mario, Sevillita Panadero.
Sí.
Y la pequeña Cristina Aguantaviejos del Casar.
Aguantaviejos del Casar suena a pueblo.
Me lo voy a cambiar.
Tiene que arreglar los concursos, los papeles, ¿verdad, Cristina? Sí, y la corona. Difícil tarea, ¿viste?
Aguantaviejos del Casar, eso me suena a.
Los ancianos.
A otra historia.
A nombre de residencia.
Bueno.
Los ancianos tienen un carácter fuerte, manías, pérdidas de orina. Cristina tiene.
Pero luego son muy agradecidos también.
Bueno.
Oye, ¿vamos a seguir hablando de fútbol o cambiamos un poquito el tema?
Pero precisamente yo lo que quería, viste, por ahí es que visualicemos cómo la pasión del fútbol, viste, es perfectamente trasladable a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Pienso.
No te sigo.
Por ejemplo, en el fútbol es muy común, escúchame,
¿sí?
Que un día pues, ensalcemos, viste, déjame un jugador,
sí,
lo subamos a los altares y al día siguiente lo matemos a conchadas, ¿cierto?
Es cierto.
¿Cierto?
Sí. ¿Cierto, por ejemplo, ¿no? Vinicius, en menos de 10 días pasó a ser pitado por todo el mundo, a ser ahora, pues, de nuevo el ídolo que era antes.
Eso es el punto.
Hay una dicotimia ahí, ¿no?
Ese es el punto, ¿no? La bipolaridad, ¿no? Tan bonita, tan argentina, ¿no? Viste, tan pasional.
Bipolarismo.
Pero se puede trasladar, viste, fuera del fútbol, funciona igual.
¿En serio?
Funciona igual. Tomemos, por ejemplo, a Francino.
A ver.
Por ejemplo,
cuidado,
Francino.
No me toques a Francino. A ver, Francino.
No,
ver,
viste,
¿qué
ahí,
pasa
la semana
con,
pasada,
pasa con Francino?
No, viste, lo escucharon la semana pasada. ¿Escucharon a Francino?
Sí.
Estuvo
sí.
Fantástico.
Sí.
Estuvo repartiendo juegos, distribuyendo, dando paso aquí, allá. Un colaborador haciendo comentarios. Requete certeros. Parecía que flotaba, bailaba con el micro. Bailaba con el lazo. Pero también hacía comentarios punzantes, definitorios. Estuvo estaba
bien.
Genial.
Sí.
Estuvo tremendo, Francino. ¿De qué planeta viniste, Francino? ¡Ratatatata, Francino! ¡El dios de
las ondas, el monarca de la radio. Y es improvisino, es colosal. Su calidad en estrella no es normal. Y lo queremos y lo amamos. Francino, que es el puto amo. Bueno, ¿viste?
Bueno, a ver, aquí Francino es como un ídolo, ¿no? Digo, es una crítica súper favorable, ¿no? Digamos que lo convertimos en una especie de dios ahora
mismo.
Exacto. Vale.
Es un semidios la semana pasada.
Pero.
La semana pasada, entonces, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? En el resto de los ámbitos, pues también es bonito forzar un poquito esa dicotomía, ¿no? Del cielo e infierno, casi psicopática, ¿no?
Entonces. Estuvo bien la semana pasada, pero.
Y eso, hoy lo vi flojo, hoy, sin energía, dubitativo. Francino, sí, estuviste dubitativo. Pisando huevos, Francino. Andás pisando huevos, centrate, boludo. Estás en la choncha, Francino, estás desmotivado. Llevas el escudo de la SER aquí en el pecho, de la cadena SER, Francino, el escudo de la cadena SER. Hay que dignificarlo cada día. Y no te veo sudar el micrófono. No está sudado ese micrófono. Déjalo, retírate. Y ese Francino está acabado y no defiende los colores de la SER.
Vale, vale. O sea que la verdad es que.
Me claro, la has jugado, sí, me la has jugado.
Sí, sí, no, pero podemos pasar de una cosa a la otra, podemos alabarlo o criticarlo
en
una
todos
forma.
Los ámbitos, en
se puede
todos
hacer
los
con
lados.
Todo, ¿no? Con
probalo.
Sí, sí,
en la frutería, con el frutero. Hay que volverlo loco.
Le podemos lanzar el mechero al frutero, por ejemplo, ¿no?
el kiwi en la cara.
Sí, tatuarnos sí, con la cara del carnicero, por ejemplo, sí, si nos gusta
por
mucho.
Por ejemplo, con tus hijos también. Es genial porque volvés loco a toda la humanidad, ¿no? Desestabilizas, ¿no? Sí, sí, a la población mundial. Eso es. Es divertido, ¿no?
Es divertido. Bueno, es pasional, por lo menos es pasional. Pues muchísimas gracias, Néstor Gambetta, por aportarnos esto. Ahora sabes quién viene, ¿no?
Hombre, Pilar, ahora tendría que venir la gran...
Pilar,
la Pilar de Francisco es la campeona con su ruido de bolosorio. Ya os expliqué que se puede cantar sin que se entienda nada, casi mejor.
Casi mejor. Pues eso es. Ahí está, dale, la galleta cómica.
Grande, Néstor. Grande, grande. Vamos, Pilar, dale.
Venga, de Buenos Aires, hoy vamos a China, porque traigo un perfil de creadores muy interesante, gente que se ha hecho muy popular últimamente. Son los españoles chinos. Gente de 20 y tantos años, generación Z, hijos de padres chinos o que llegaron muy pequeños aquí a España y se han criado aquí.
Chinoles, ¿no?
Sí, viven entre dos culturas y tienen muchas ventajas esto. Por ejemplo, celebran dos veces el Año Nuevo. Claro. Quiero decir, tú puedes decir feliz año nuevo en febrero y no te pasa nada. Tienes toda la razón del mundo. Un ejemplo es Alba Chen, ella vive en Madrid, es actriz y hace sketches en Instagram sobre cosas que le pasan, situaciones como esta.
¿Y tú de dónde eres? De España. He nacido aquí, vaya. Ya, pero... ¿Y tus padres? Ah, mis padres también llevan toda su vida aquí. No, ¿dónde han nacido? Han nacido en China, pero llevan toda su...
Ah, bueno, vale, ya está, en China. Era lo que quería preguntar, pues haberlo dicho antes. ¿Eres de China?
Esto le ve pasado, se ve que toda la vida. Alba es actriz, como veis la gente le da mucho trabajo, son muy cansinos, están todo el día con estas cosas. Ella colabora en el canal de YouTube, que está muy bien, un chino y medio, lo llevan dos chicos de ascendencia china, Yayun y Lin. Un chino y medio es porque uno nació en China y otro nació en España. Y está yendo muy bien este programa, pues ellos cuentan un poco cómo ven esos contrastes, ¿no?, entre las dos culturas, porque aquí hay gente que no es considerada españoles españoles y en China se encuentran situaciones que no les ven como chinos chinos.
Noto que aunque para ellos nosotros somos chinos, ellos notan que nosotros no somos chinos chinos. O sea, yo cuando voy a China, por ejemplo, sobre todo en tiendas, que la gente está acostumbrada a regatear un montón de cosas, pero cuando me ven a mí dicen, este no va a regatear una mierda. Sí. Tú le dices 100 yuanes, tío, y empiezan a regatear, tío. Sí.
Ciertas cosas de educación occidental, como lo de saludar.
Es quizás la cosa más llamativa.
Y el gracias también. Es verdad.
Claro que allí, claro, aquí se lo vamos en las tiendas, pero en las tiendas pequeñas, ¿no? Claro, yo creo, lo de buenos días, gracias, te quiero decir, tú no vas al prima y dices, hola chicos, ¿qué tal? ¿No? Dicen, yo he visto esas bragas antes, quita perra. No te quiero decir. Yo no entro al Rodalies esta mañana como, hola, feliz lunes, porque no, es incluso hostil. Bueno, pues esos contrastes son lo que van contando. También lo cuenta Irene Zhou, perdón Irene si te pronuncio mal el apellido, 197.000 seguidores en TikTok. Uy. Ella hace tutoriales, por ejemplo, de cosas que no debes regalar en China o a un chino.
Hoy te cuento regalos que bajo ninguna circunstancia tienes que regalar a tu pareja. Nunca regales unas zapatillas porque esto simboliza la huida, la partida y encima es como que le estás dando las herramientas para ello. Tampoco le regales un reloj ya que esto suena en chino como asistir a un funeral, por lo que le quieres decir que su tiempo está llegando a su fin. Hola. O que la relación tiene una fecha de caducidad. Por último, un monedero o una cartera. Al contrario de lo que puede pensar todo el mundo que atrae la fortuna y el dinero, no es así si lo regalas vacío. Entonces, para remediarlo, métele un billetito y ya activas como esa fortuna.
Ahí yo creo que coincidimos las dos culturas, ¿no? Que si sí. te regalan una cartera con un billetito,
y cuanto más grande, ¿no?
Lo agradeces.
Ayuda,
lo agradeces,
ayuda, ¿no? Sí, sí,
yo
sí,
creo
sí.
que eso sí es una cosa universal.
Es un plus muy
sí,
majo.
Sí. Luego lo de las zapatillas, que es a, que te vas a ir regala pantuflas de estar por casa, a lo mejor eso, ¿no? Y un reloj de arena, que significa, yo creo que si regalas eso es que vas a vivir mucho, a lo mejor un reloj es que te vas a morir, pero regala uno de arena, que significa que te vas a eternizar, no sé. Bueno, Amanda Chen es otra chica, otra creadora, 100.000 seguidores, tiene 29 años, ella nació en China, se crió en Valencia y vive en Madrid. Vamos, Amanda viaja mucho. En sus blogs de viaje cuenta curiosidades tecnológicas, pues en China nos dan mil vueltas con esto. Un ejemplo.
¿Te imaginas que un dron te trajese la comida o la bebida? Pues en China ya es posible.
Estoy flipando.
Puse los cuatro últimos números de mi teléfono móvil.
¡Qué fuerte! ¡Que me la ha traído un dron!
Vale, pues yo he pedido dos bebidas. Viene súper bien embalado. Y aquí hay una bebida, que he pedido un batido de mango, y la otra. ¡Qué fuerte! Sigo flipando que me la haya traído un dron.
O sea, hay como kiosquitos que tú ahí pides lo que quieras y esperas cuarto de te viene un dron, un señor dron, y te baja y te da, y te da el zumo de mango.
Qué guay el futuro, ¿eh?
Sí, un poco de miedo.
Hombre, que te traiga, también aquí es conocido, ¿no? Que te traiga un dron la bebida es lo que se conoce como dron con Coca-Cola.
Por ese camino,
¿no? Sí, señor, sí, señor.
Amanda también habla de tradiciones como el Tinder chino. Al parecer hay un Shanghai, hay una quedada que se hace semanalmente de mercado de padres, que se ha popularizado y cada vez va más gente, donde padres van a buscarle pareja a sus chiquillos. Así.
¿Cómo es el Tinder chino de Shanghái organizado por los padres? Estamos en People's Park y aquí hay un montón de padres buscando pareja a sus hijos. Como veis, ya empieza a haber gente por aquí con sus carteles. Generalmente la información que ponen es si es chico o chica, el año en el que nacieron, o sea, la edad que tienen, cuánto pesan, qué han estudiado, en qué trabajan, cuánto ganan y a esta chica le ha interesado un perfil.
Pero ¿mayores de edad?
No, claro, mayores de edad. Claro, es gente, vale. De hecho, ya que se considera que deberían haberse independizado. Gente de 20 y muchos, 30 y pocos. Entonces va tu padre con un catálogo de chiquillos. De mira, mi chiquilla no se ha independizado, mi chiquillo tampoco. Y intentan emparejarlos entre padres.
Madre
claro,
mía.
Tú imagínate si existía el Tinder que lo manejasen tus padres. En plan, tiene tatuajes.
Qué horror.
No, tiene módulo de administración de carne y manipuladora de alimentos.
No recoge la mesa.
Envíame una foto, te envía la de la orla. peor. Todo mal. Bueno, yo os recomiendo que sigáis estos canales que están muy bien y que disfrutéis de Año Nuevo Chino, que es en nada. El animal será el caballo de fuego, que representa.
¿Caballo de fuego?
Sí, representa cambios, dinamismo, nuevas oportunidades, independencia y pasión. Lo que me recuerda.
¿A quién te recuerda?
A Sheila Blanco.
Toma ya.
Caballo de fuego.
Caballo de fuego.
Dale, Sheila.
Venga, pues hoy os traigo una recopilación de música curiosa, original, podríamos decir, porque vamos a escuchar obras clásicas inspiradas en diferentes objetos. ¿Vale?
Ah, ¿no?
Sí. Sí.
Un armario, una mesa, una silla.
Bueno, sí, podría ser, pero
un
no.
Un reloj, yo creo que reloj.
Por ahí va, sí. Ahí va, sí. Oye, la imaginación al poder, la inspiración puede estar en cualquier sitio. Vamos a empezar con una sinfonía de Joseph Haydn, sinfonía número 101 en re mayor, conocida como El reloj.
Sí, mira.
A ver por qué será, a ver si os suena.
Tic-tac, tic-tac.
Bueno, en realidad el sobrenombre del reloj se lo pusieron después, porque este segundo movimiento de esta sinfonía, pues ese ritmo efectivamente recuerda mucho el segundero de un reloj. Suena muy clasicista, pues eso, una melodía muy amable, una armonía muy equilibradita, ¿no? Simetrías. Y es del austriaco Joseph Haydn, que fue muy amigo de Mozart y profesor de piano de un joven Beethoven, ¿eh? Estamos en a finales del siglo XVIII, así suena. Venga, vamos a seguir con más objetos. Vamos ahora a escuchar una obra más reciente. Estamos en el siglo XX, a principios del siglo XX, y esta sí que es una obra inspirada en los objetos que le ponen título. No fue a posteriori, es que suena así la obra. Esto es un fragmento de La caja de los juguetes de Claude Debussy. Bueno, esto es un ballet muy bonito, os lo recomiendo mucho. Es un ballet pantomima dedicado a Claude Debussy, se lo dedicó a su hija, Claude Emma. Y tiene ese sonido juguetón, bueno, y esa música impresionista, claro, ya estamos en el siglo XX y ya sabéis que...
Un poco...
¿Sabes? Sí, por momentos se ponen un poco siniestros.
Un poco estresados.
Sí, bueno, lo que pasa es que aquí se narra una historia de amor truculenta entre una muñeca de madera, un soldado y el personaje de Polichinela, que ya sabéis que tiene ahí un poco oscuro de la comedia de la... Un poco turros.
No me gusta.
Como dice un amigo mío, dice, es que la música del siglo XX es música de sustos. Digo, sí. Pues sí, hay mucho susto. Hay mucho susto. Venga, sí, sí. Y fijaos, los juguetes de los niños han inspirado más obras. Claro, tiene mucho sentido porque pues muchos de esos juguetes tienen... ruidos, sonidos divertidos provocan, ¿no? Sonidos que pueden inspirar y que yo creo que conectan con ese niño que todos llevamos dentro, los compositores también. Y bueno, por ejemplo, esta sinfonía que vamos a escuchar se llama precisamente así, Sinfonía de los Juguetes de Edmund Angerer. Y atentos porque los juguetes van entrando, van sonando poco a poco acompañando la melodía. Bueno, aquí volvemos al clasicismo, obra de estilo galante, es preciosa, y claro, suenan carracas, suena reloj de cuco, suenan silbatos, suenan hasta cantos de pájaros, ¿no? Que se meten en la boca y yo de... No sé si habéis tenido alguna vez de pequeños o un objeto de eso que se mete agüita y suena que suenan, ¿no? Pajarillos.
Pajarillos.
Bueno, pues...
¿Qué infancia hemos tenido?
Aquí está esa infancia también. Y fijaos, esta obra se la atribuyeron durante mucho tiempo al padre de Mozart, a Leopold Mozart, pero no. Se encontró un manuscrito en el 92 y, oye, se le dio por fin la partitura a su compositor, que es Angerer Edmund Angerer.
Edmund, a ti.
Bueno, la verdad es que los objetos que producen algún tipo de sonido, y más si es como rítmico, pues claro, se lo ponen fácil a los compositores más imaginativos, ¿no? Disparan la imaginación. Y por eso, una máquina de escribir... Pues también tiene su obra, sí, además claro, es amigo. Muy divertida y me encanta a mí esta obra. Bueno, estamos escuchando... La máquina de escribir de Leroy Anderson y bueno, ya el propio objeto pues fecha un poco, ¿no? La composición es de mediados del siglo XX, 1950. Buscad si podéis un directo de la orquesta interpretando esta obra, porque claro, veis ahí al percusionista, ¿no? Toqueteando.
Sí, con el sonido.
Toqueteando
de
con una máquina de escribir.
Claro.
Claro. Con una máquina
pensaba
de escribir.
Otro objeto con el que imitaba el sonido. No, no es una máquina.
¿Por qué? ¿Por qué? Por si pensaba, tienes una pensaba. Máquina de escribir. Sí, claro, además, claro. Yo me imagino que será un percusionista porque, oye, tiene que mantener el ritmo ahí. Taca, 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 taca. Son semicorcheas, sí. Cuadraditas. Taca, 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 taca.
Un taquígrafo del Congreso, que son la hostia.
También.
Los dedos.
Bueno, venga, y vamos a cambiar radicalmente de objeto, porque esta música está inspirada no en uno, sino en unos cuantos, concretamente en 10 cuadros de una exposición. Pues esta obra es famosa, pero ¿por qué se hizo famosa esta obra? ¿Por qué os sonará? Pero sí, ¿no? Es como
de
muy...
alguna peli, ¿no?
Sí, de alguna peli o de algún... Yo no sé por qué, pero bueno. Esto es... Modest Mussorgsky compuso esta suite para piano a finales del 19, inspirada en 10 pinturas de su amigo el artista Víctor Hartmann. Y el compositor quiso homenajear la obra de su amigo pintando la música. Eso decía Mussorgsky, qué bonito. Por aquí también ha sonado esta obra en la versión orquestal que orquestó Ravel, y fue una cosa curiosa, ¿no? Es una obra de piano que se convirtió en una partitura orquestal. Normalmente es al revés, ¿no? Hay reducciones de piano de partituras orquestadas.
Y la utilizaron Emerson, Lake and Palmer, que lo hemos comentado alguna otra vez.
Es verdad, porque había sonado la versión orquestada, vale. Ciertamente, sí. Venga, nos quedamos en el 19 y seguimos con otro compositor ruso que se inspiró en un curioso objeto lleno de historia y magia para componer uno de sus ballets más importantes. El objeto es un cascanueces. Ojo, no os imaginéis las típicas tenazas que rompen una nuez. ¿No? Los cascanueces, que nacieron en Alemania en el siglo XV, tenían diferentes formas y la más popular es un soldado cuya boca, en la boca se mete la nuez y ¡ar!, la aplasta con los dientes y la rompe. Y además
claro,
estos cascanueces...
¿Qué percusionista sufriría?
Es que es mejor que con la ingle, es mucho mejor.
Mucho mejor. No, y además los cascanueces eran amuletos de buena suerte y todo eso Tchaikovsky lo refleja en su obra en esta marcha del Cascanueces Opus 71. Venga, y nos vamos a despedir con un vals. Un vals dedicado a los diamantes. ¿No te gustan los vals?
Sí, lo bien. Bueno, me parece bien. Bueno. Bien.
Sí, es un vals dedicado a diamantes, a joyas, ya saben, también resultan muy inspiradoras para según quién, ¿no? Quien le guste las joyas. Este vals es del compositor francés Émile Waldteufel, de apellido alemán, aunque él nació en Estrasburgo, y fue un compositor de centenares de valses también en el siglo XIX, contemporáneo, ya sabéis, de la familia Strauss. Así suena su Lluvia de Diamantes.
Pues con Lluvia de Diamantes cerramos hoy Todo por la Radio, que no está mal.
Bien,
no está nada mal.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.